Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Especie humana en asedio permanente de enfermedades transmitidas por patógenos. El maíz perenne de Manantlán, endémico y revolucionario. La comunidad LGBT en Autlán aún enfrenta retos frente a la sociedad. Seinjure Costa Sur llama a confiar en la reinserción social. Campesinos de Ayotitlán promueven el sistema Milpa, método de producción sostenible libre de plaguicidas. Miembros de la comunidad sorda comparten experiencias sobre cómo estudiar en la Universidad de Guadalajara. Según sondeo, los tapatíos prefieren llamar peribús a mi macroperiférico. Salvaguardar 14.000 hectáreas en la región de Texcoco. Congo, mirador, pueblo flotante de Venezuela que se extingue atrapado por el lodo. Muy buenos días, qué gusto saludarle en este inicio de semana, la semana número uno ya del 2022. Estamos estrenando, huele a nuevo este año 2022. Es lunes 3 de enero de este año que estamos comenzando. Me da mucho gusto saludarles, sean bienvenidas y bienvenidos todos a nombre de todos este gran equipo de trabajo que hace posible este espacio de información. En este año nuevo comenzamos y les saludamos con muchísimo gusto. Sus compañeros, mis compañeros que nos mantienen informados, que nos han mantenido informados durante todos estos años aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y así estamos comenzando todos juntos este 2022. Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción, Gladiola Madera como reportera, Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor, nuestro continuista y webmaster. Pues es inicio de año para nosotros, este comienzo es importante. Le invitamos a que nos acompañe, se quede con nosotros en nuestra transmisión de esta mañana de nuevo año, que como ya lo mencioné, estamos estrenando y estamos muy contentos de poder compartirle este espacio. Comenzamos con la información que le hemos preparado. Bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
La especie humana en asedio permanente de enfermedades transmitidas por los patógenos. En los últimos 100 años, 340 nuevas enfermedades infecciosas han sido reportadas a nivel mundial. 60% de estas enfermedades son transmisibles de los animales al ser humano. Antonio Díaz nos informa.
La especie humana está en permanente asedio de enfermedades transmitidas por patógenos que pueden llegar a ser más letales que el propio SARS-CoV-2, advirtió el investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en enfermedades infecciosas, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, al participar en el 10º Coloquio Internacional de Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad. Pérez Gómez explicó que muchas de estas enfermedades han estado contenidas casi exclusivamente en el continente africano, pero una expansión masiva de alguno de estos filovirus podría causar daños catastróficos. El ébola, por ejemplo, tiene una letalidad del 50%, mientras que el SARS-CoV-2 presenta una letalidad del 2.5% global y del 8% en algunos países como México.
Nos habla de cómo existe un asedio permanente de la especie humana por parte de patógenos que pueden llegar a ser incluso más graves, letales, patogénicos que el propio SARS-CoV-2. Si habláramos, por ejemplo, de uno de los filovirus que más deben preocupar a los sistemas de salud, no podemos dejar de mencionar a ébola y al virus Marburg. Han estado contenidos casi exclusivamente en el continente africano. Pero cuidado con una expansión masiva de alguno de estos filovirus, porque el grave problema es que si para SARS-CoV-2 La letalidad en estos momentos está en el orden del 2.5% global, que para algunos países, por cierto, está cercano al 8%, es el caso de México.
El investigador informó que en los últimos 100 años, 340 nuevas enfermedades infecciosas han sido reportadas a nivel mundial. 60% de estas enfermedades son transmitibles de los animales al ser humano.
60% de estas nuevas patologías son zoonosis y 72% de esas zoonosis provienen de fauna silvestre. 20% son transmitidas por vectores y los vectores no solamente son artrópodos, también son pulgas, chinches, garrapatas, pero si solamente nos refiriéramos a los artrópodos, y aquí ojo con este aspecto importante de medio ambiente y enfermedades infecciosas transmitidas por artrópodos.
Dengue, Zika, chikungunya, encefalitis y la enfermedad por el virus del noroeste del Nilo son algunas de las enfermedades preocupantes que son transmitidas por mosquitos, ya que se ha demostrado que tanto Aedes aegypti y Aedes albopictus, vectores responsables de transmitir esas enfermedades, tienen mejores capacidades biológicas, consecuencia del incremento en el calentamiento global. Héctor Raúl Pérez Gómez concluyó en que es fundamental robustecer los sistemas de vigilancia epidemiológicos y de las enfermedades infecciosas que pueden convertirse en epidémicas, además de apostar por el desarrollo sostenible, pues paralelo al COVID-19, la afectación al medio ambiente genera 7 millones de muertes anuales solamente relacionadas con la contaminación ambiental. Señal informativa, Antonio Díaz.
El maíz perenne de Manantlán, endémico y revolucionario. El doctor Rodolfo Dirzo recordó que la gran cantidad de variedades de frutos que existen evolucionaron gracias al trabajo de selección de variedades y combinación de granos de polen realizado por nuestros ancestros. Uno de los ejemplos más notables es el teocintle de Manantlán. Antonio Díaz nos tiene esta información.
A diferencia del maíz actual, que es una planta de ciclo anual, el teocintle es una planta perenne que rebrota año con año y produce una mazorca muy pequeña. Entre los beneficios aportados por este ancestro del maíz se encuentra su germoplasma, que ha sido utilizado para generar nuevas variedades de tipo forrajero. Durante el 10º coloquio sobre biodiversidad y recursos naturales organizado en el marco de la Feria Internacional del Libro por el Centro Universitario de la Costa Sur, el doctor Rodolfo Dirzo calificó a este maíz como una planta endémica y revolucionaria.
Y no puedo moverme en ese tema sin mencionar el ejemplo, tal vez por excelencia, de especies endémicas y revolucionarias, el maíz perenne de esa región. Una planta que nunca leyó los libros de que las plantas de maíz deberían ser plantas anuales y que deberían producir una mazorca y se acababa la vida de la planta. Esas plantas hacen todo de manera diferente.
Rodolfo Dirzo recordó que la gran cantidad de variedades de frutos que existen evolucionaron gracias al trabajo realizado por nuestros ancestros al combinar diferentes tipos de granos de polen y selección de variedades, siendo el maíz uno de los ejemplos más notables de esta práctica ancestral.
No evolucionaron en los supermercados, evolucionaron gracias al trabajo de esas personas que se dedicaron a mover granos de polen, a seleccionar variedades, hasta que finalmente llegaron a todos los tesoros que tenemos hoy en día. Un tesoro muy notable en nuestro país es ese que ven allí. Vean esa enorme diversidad de razas silvestres que hay en nuestro país. Una vez que nuestros ancestros domesticaron ese zacate, el teocinte, para convertirlo en maíz, no pararon y hoy en día nos siguen produciendo toda esa gama de razas de maíz.
En 1977 se colectó el teocintle Cea diploperennis en San Miguel de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán. Fue en 1979 cuando se publicó el descubrimiento como tal de especie nueva por parte de los investigadores Rafael Guzmán, Hugh Iltis y John Devly en la revista Science. Señal informativa, Antonio Díaz.
La comunidad LGBT en Autlán aún enfrenta retos frente a la sociedad. Aunque la comunidad es cada vez más aceptada en el municipio, aún se enfrentan a una lucha por hacer valer sus derechos legales. Sin embargo, la comunidad continúa creciendo y siendo resilientes también ante esto. Vamos con la información que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón.
Aunque la comunidad en el municipio de Autlán ha logrado posicionarse y ser respetada ante la sociedad, aún enfrenta retos como la vulneración a sus derechos legales. Así lo informó Jacqueline Arteaga, quien pertenece a la comunidad LGBT en el municipio. Compartió que con el paso del tiempo ha sido testigo de la aceptación que se ha logrado ante la ciudadanía. No obstante, la lucha por hacer valer sus derechos y ser respetados persiste.
Mira, yo creo que hemos tenido muy buen trabajo de lo que, en cuanto respecto pues, a las personas que ya somos más mayores, hemos tenido un buen trabajo en cuanto a la difusión pues de lo que vienen siendo eventos, ¿no? Eventos sociales, eventos deportivos. Pero yo lo veo pues que hemos tenido una buena aceptación, que pues igual somos parte del inserto, ¿no?, de la sociedad, no vamos a negarlo y tampoco la sociedad puede negar pues que nosotros somos parte del inserto social. Pero lo que yo sí veo pues es que en cuanto ya se trata de los derechos legales, sí se nos está como un poquito coartando pues la libertad al acceso a nuestros derechos.
De acuerdo con Jacqueline, por ahora la comunidad se debe concentrar en educar a la sociedad para, de esta manera, visibilizar su presencia y combatir la discriminación a la que la comunidad se enfrenta constantemente.
Yo creo que principalmente lo que nos enfrentamos y lo que debemos nosotros empezar a hacer es hacer, aparte de la discusión, es hacer educación. Educación en cuanto a género, en cuanto a equidad, en cuanto a igualdad de género. Creo yo que tenemos este gran reto que es educar a la sociedad para que no tengamos los problemas que estamos presentando actualmente, que no se nos permitan los accesos a ciertos establecimientos, que no se nos permita poder participar en ciertas actividades deportivas, culturales, pero también tenemos muy buenas cosas de Pero yo creo que lo principal es esto, pues.
Como parte de las acciones, durante este año se llevó a cabo en el municipio de Autlán la primer marcha por la diversidad, que fue desarrollada con éxito. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es el momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana de lunes, 3 de enero, comenzando el 2022. Estamos de regreso, le tenemos más información. El Seinjure de la Costa Sur llama a confiar en la reinserción social. El director del centro recordó que las acciones que ahí se implementan son totalmente encaminadas a brindar una nueva oportunidad a las personas privadas de la libertad y dotarlas de herramientas que sirvan de manera positiva una vez que obtengan su libertad. Diana Borbón nos informa.
El objetivo principal de lugares como el Centro Integral de Justicia Regional Costa Sur es dotar de herramientas a las personas privadas de la libertad que ahí radican para que de esta manera se evite que una vez obtengan su libertad, incurran nuevamente en actividades delictivas. Así lo compartió a Señal Informativa José María Santana Tejeda, quien es director del Seinjure, y quien lamentó que actualmente la reinserción social no se logra con éxito en la mayoría de los casos. Esto debido a los estigmas que existen alrededor de personas que han cometido algún delito. Por ello, el director resaltó que en el Seinjure las personas privadas de su libertad tienen la oportunidad de culminar sus estudios, aprender a realizar artesanías o practicar deportes.
Y lo que estamos haciendo es pensando también en la sociedad, es decir, que si ellos efectivamente tienen un trato digno y tienen la capacitación para su fuente de trabajo, ya no van a volver a delinquir. Entonces es el mensaje a la sociedad, que nos apoyen, que nos ayuden cuando ellos salgan, no le pongan tantas trabas para darles trabajo. Es gente que tiene ese derecho y tiene esa segunda oportunidad. Entonces, si nos sumamos todos, creo que sí lo podemos lograr.
El director pidió a la población no discriminar a personas que atraviesen por esta situación, que desean reintegrarse a la sociedad y darles la oportunidad de pertenecer a su comunidad o tener un empleo, por ejemplo.
No, simplemente que pues, el apoyo de la sociedad es importantísimo. Yo confío en las personas, son personas y deben ser tratadas como personas, y pues vamos apostando a esa segunda oportunidad. A todos nos corresponde para vivir sana paz.
En junio de 2021, este centro fue acreditado por la Asociación de Correccionales de América, proceso mediante el que se comprobó el cumplimiento de estándares internacionales en materia de seguridad, protección, orden, cuidado, programas y actividades de reinserción, así como la administración y gestión del centro. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Campesinos de Ayotitlán promueven el sistema Milpa, método de producción sostenible libre de plaguicidas. En la comunidad que forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, los campesinos se han convertido en preservadores de las semillas nativas y los métodos tradicionales de cultivo en los que combinan maíz, chile, calabaza y hortalizas mediante un sistema libre de agrotóxicos. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene esta importante información.
Hace 14 años, en el ejido de Ayotitlán, nació el Banco Comunitario de Semillas Nativas, un proyecto para recuperar y heredar los conocimientos tradicionales, además de conservar el germoplasma de las semillas nativas a fin de mantener la agrobiodiversidad en el sistema Milpa, método de producción sostenible libre de plaguicidas. El sistema Milpa es un método de policultivo que combina maíz, frijol, calabazas, chiles, tomates y hortalizas, además de jamaica y plantas que crecen de manera natural como los quelites y las verdolagas, menciona David Prudencio Mancilla, productor de maíz de la comunidad indígena de Yotitlán dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Podemos tener pepinos, calabaza, jamaica, frijol, vaca gorda, almentado quelite, como muchos lo conocemos, quelite porquero, verdolagas, bules, tecomates, jícaras, entre otros, ¿sí? Los que conocemos. Primeramente, como ya es una costumbre que hacemos año con año, primeramente se tiene que buscar el terreno y hay que desmontarlo a guadaña, ¿eh? Después hay que, algunos tenemos la costumbre de quemar.
Prudencio Mancilla narra cómo los campesinos de la comunidad, que habían dejado atrás los métodos agrícolas tradicionales con la llamada ola verde, volvieron a este sistema al ver un incremento de las plagas en sus cultivos.
Mi papá siempre tenía la costumbre de limpiar con guadaña toda la parcela, sí, pero tiempo después como que fue algo cansado para nosotros y le empezaron a echar agroquímicos, sí. Pero vieron que no resultó porque emplagó toda la tierra, entonces pues dejaron esos agroquímicos fuera ya y empezaron otra vez con azadonear, con a limpiar con la guadaña, ¿sí? Para poder tener beneficios y no tener consecuencias en el sistema o en la milpa, o sea, no sacar producto. ¿Por qué? Porque ya todo lo dañaban las plagas.
Los campesinos, además, son cuidadores de la agrobiodiversidad del país. Pues en este tipo de sistemas continúan con la domesticación y diversificación que realizan en sus parcelas, la preservación de semillas criollas y la selección de las especies que mejor se adaptan a la zona. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Cultural.
Vámonos con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos tiene Elena Castillo. Y, ¿cómo no? Pues estamos iniciando el año. Posiblemente sea de nuestros propósitos leer más desde Phil de Bolsillo.
Hola a todos, bienvenidos a Phil de Bolsillo. Para el libro que les voy a recomendar en esta ocasión, quiero contextualizar cómo llegué a él. Desde hace unos años me he ido haciendo una ávida seguidora de películas y series de televisión surcoreanas. La industria cinematográfica de aquel país es reconocida por el mundo entero y la mayoría de las producciones que he visto demuestran un alto dominio del lenguaje audiovisual, empezando por relatos interesantes, ya sea porque son protagonizados por antihéroes o porque trasladan majestuosamente sus mitos y creencias acerca de la vida, la muerte y el inframundo a la sociedad contemporánea. Sin embargo, me di cuenta que nunca había leído a un escritor surcoreano. Si tienen excelentes guionistas, seguramente también deben tener muy buenos escritores literarios. Así que me puse a investigar y en efecto me encontré con uno magnífico. Se trata de Kim Yoon-ha, un novelista contemporáneo muy exitoso en su país. La mayoría de su bibliografía ha sido traducida al inglés, pero muy pocos de sus libros al castellano, y solo uno de ellos lo podemos encontrar en nuestro país, publicado por la editorial Planeta, bajo el título ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí? Este libro trata de un asesino retirado, es un hombre de 60 años que ha sido diagnosticado con Alzheimer y cuya hija ha desaparecido en medio de una ola de feminicidios, al parecer perpetuados por un asesino serial. El libro consiste en notas escritas por el protagonista para no olvidar las pistas que va recolectando sobre el posible paradero de su hija. Es muy interesante que cada página contiene brevísimas notas, algunas de ellas de tan solo unas líneas, a través de las cuales seguimos la trama y el avance de sus pesquisas, pero también al mismo tiempo nos permiten conocer más sobre el protagonista, su vida, sus reflexiones e ideas. De verdad, un recurso fabuloso para ejemplificar los vaivenes que experimenta entre claridad y desvanecimiento de memoria. Por ejemplo, en una página entera solo está escrita la siguiente nota: hoy me encuentro muy lúcido. ¿Será verdad que tengo Alzheimer? En otra página el protagonista escribe: no tengo amigos con quien compartir el corazón. Es una de esas desventajas de haberme pasado tanto tiempo como asesino. Pero, ¿y la gente normal tendrá amigos así? Y para cerrar, les comparto otra brillante y brevísima reflexión que revela los estragos cotidianos que vive el protagonista debido a su enfermedad. Vaya, se ha puesto los zapatos al revés, dijo riéndose la dependienta de la pequeña tienda de comestibles. Tardé un buen rato en entender lo que quiso decir. ¿Qué será eso de los zapatos al revés? ¿Una metáfora? ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí? Del escritor Kim Yoon-ha, es publicado por la editorial Planeta y lo encuentran en las principales librerías. Soy Elena Castillo, muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, miembros de la comunidad sorda comparten experiencias sobre cómo estudiar en la Universidad de Guadalajara, quienes se comunican en lengua de señas mexicanas debido a que viven una condición de discapacidad auditiva, se enfrentan a numerosos retos cada día y uno de estos es la educación. Por ello, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UDG realizó una charla con dos jóvenes sordos quienes compartieron sus experiencias durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado. Con ayuda de intérpretes en la conversación, Rosa María Casillas, estudiante de la licenciatura en abogado del CUCS, consideró que un tema urgente es la falta de bilingüismo en la educación. Indicó que para ello docentes, oyentes, pues deberían de involucrarse con la cultura sorda, ya que en ocasiones, en el afán de ser iguales con todos en el aula, pues no se explican ajustes razonables en las tareas y exámenes. Más tiempo, otras formas de entregar las asignaciones. Por ejemplo, José de Jesús López Vaca, estudiante de la licenciatura en Artes para la Expresión Dancística, consideró que el acompañamiento que le ha dado la universidad le ha ayudado mucho a salir adelante. El jefe de la unidad de inclusión de la UDG, maestro Noé González, recalcó que cuando una persona sorda llega a estudiar en la UDG, se le asigna un intérprete de lenguas especialmente para todas sus clases. Apuntó que en Jalisco no hay suficientes intérpretes, pero que en la Universidad de Guadalajara por el momento están cubiertos los necesarios, aunque reconoció que en un futuro seguro se quieren más. También dijo que se busca que las y los jóvenes sordos pues incidan en la toma de decisiones de políticas de la Universidad de Guadalajara. Lo mismo aplica, dijo, para diferentes comunidades que viven en situación de discapacidad. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Según sondeo, los tapatíos prefieren llamar peribús al mi macroperiférico. Los zapatillos prefieren llamarle peribús al circuito de transporte público masivo que el gobierno estatal bautizó como mi macro periférico. En un sondeo que realizó que se realizó afuera de la estación Periférico Sur de la línea 1 del tren ligero, en el que participaron 100 personas, 63 se decantaron por el primer nombre y el resto por el segundo. Los que deciden por Peribús señalaron que es más compacto y sencillo de pronunciar. Los otros consideran que Mi Macro Periférico es atractivo y se diferencia de otros sistemas en el país. El Peribús tendrá una longitud de 41.5 kilómetros de concreto hidráulico y contará con 42 estaciones. Vamos a nuestra segunda pausa de esta mañana, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy saludamos amablemente a nuestra invitada en nuestro espacio de entrevista, la doctora Lorena Denise Olmedo. Ella es encargada del programa de planificación familiar en la jurisdicción sanitaria número 7, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. Doctora Lorena, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarla.
Gracias, muy buenos días. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y que nos puedan escuchar y aportar alguna información que les sirva. Muy amables por invitarme.
Gracias por acompañarnos, doctora Lorena. Primero me gustaría que nos compartiera a todo nuestro radioescuchas la importancia de este tema. Vamos a platicar acerca de este programa de educación de planificación familiar. El tema muy específicamente de el embarazo en los adolescentes. Me gustaría que nos platica cómo se define por parte de la OMS el embarazo en adolescentes.
Bueno, en resumen les diré que el embarazo en adolescentes se considera un problema de salud pública ya, porque debido a todas las repercusiones que le va a generar a la mujer, a la pareja, pues en sí, tanto biopsicosociales como a la madre y al entorno que los rodea, a la familia.
Muy bien, y también sería importante que nos informara cómo se considera el embarazo en adolescentes.
Bueno, mira, estos embarazos en la adolescente tienen muchos riesgos porque tanto la madre como el bebé pueden sufrir malformaciones congénitas, la mujer puede tener alteraciones en la presión que se llama preeclampsia y eclampsia que pueden llevarlos a la muerte, y luego generalmente las chicas adolescentes tardan en ir a hacer una atención prenatal por todo lo que implica. A veces no quieren que se sepa el embarazo, a veces los papás no los apoyan o la pareja. Entonces, todos estos son riesgos que pueden dar problemas posteriores a la mamá y al hijo.
Muy bien. Y bueno, también compártanos, doctora, por favor, ¿qué lugar ocupa México en el tema de embarazos en adolescentes con respecto a otros países en el mundo?
Fíjate que desafortunadamente México ocupa el primer lugar a nivel mundial, que esto es muy grave, pues porque de todo el mundo México sigue ocupando el primer lugar. Se dice, pues, se calcula que la tasa de fecundidad son 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. Entonces, imagínense la magnitud de esto, que tenemos 77 niños que nacieron de adolescentes de 15 a 19 años por cada 1,000 mujeres, y eso es una tasa muy muy alta. En la región, bueno, ya se los comentaré en momento posterior, teníamos una tasa de nacimiento del 33% en lo que es la región de Autlán hace 2-3 años. Ha bajado, ahorita tenemos el 27%. Entonces, bueno, dirás, 5% no es mucho, pero bueno, hablando de embarazo y de niños, esto es muy, muy bueno. Pues tenemos que seguir trabajando, esto es muy importante. Aquí lo que vamos a hacer, o donde tenemos que trabajar, no es solo con los adolescentes, sino con los papás de los adolescentes. Porque pareciera, pues, que el hablar de sexualidad, de planificación familiar con un adolescente es como incitarlo a que tenga una vida sexual activa o a que se embarace. pero finalmente lo que debemos de entender los papás y los chicos, que la información es la mejor arma, pues, para prevenir embarazos en adolescentes.
Claro. Y ahora que lo comenta, doctora, si me permite una acotación al respecto de la importancia en que los papás también se involucren en este tema de la educación sexual. Si mal no recuerdo, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de invitar a ustedes, personal con toda la capacitado, para dar pláticas en secundaria, y los niños decían: también queremos que les informen a nuestros papás, porque son ellos los que ponen estas trabas, ¿sí? Para la comunicación, ¿no?
Ellos se informan, me refiero a los adolescentes, en páginas o en lugares donde no se le da una buena información. Entonces te hace como clandestino, ¿verdad? Y obtienes una mala información, y luego tus papás que no saben. Uh-huh. Hace varios años el programa, les comento, nos regaló o nos mandó unas condoneras. Todo mundo debe oír o haber escuchado.
Sí.
Y creerás que ninguna secundaria nos dejaban ponerlas, uh-huh, o en la preparatoria no quisieron.
Uh-huh.
Ahí andábamos con nuestras condoneras pidiendo de favor que nos dejaran. Los muchachos las pedían,
uh-huh,
pero la Sociedad de Padres de Familia y de Maestros no nos permitió instalarlas. Que porque era eso, era como incitar a los chicos a que tuvieran relaciones sexuales. Y bueno, volvemos al punto de que si tú ves el riesgo-beneficio, o sea, es mucho más el beneficio de que los chicos estén informados. Y los papás también, porque definitivamente con, sin y a pesar de los papás, un chico que decide tener relaciones sexuales va a tener.
Uh-huh.
Y con todo lo que conlleva, ¿verdad? Un embarazo no planeado, una infección de transmisión sexual o otro tipo de cosas, ¿verdad?
Así es. ¿Cuántas niñas podríamos decir que se estima que quedan embarazadas al año, doctora?
Mira, se calcula que en el mundo en el año quedan embarazadas 16 millones de adolescentes. Estamos hablando de muchas, muchas niñas entre los 15 y 19 años. Y lo más grave es que 2 millones más de adolescentes en menores de 15 años. Entonces, con miles, millones de niñas que están, niños cuidando niños,
uh-huh,
con todo el riesgo que implica y que es muy grave. Por eso es que se ha vuelto un problema de salud pública que hay que trabajar.
Claro. Desde el punto de vista médico, doctora, ¿cuáles son los daños que causa el embarazo en adolescentes?
Fíjate que en las mujeres, en las embarazadas, se da un problema que se llama preeclampsia o eclampsia, que va relacionado mucho con la hipertensión arterial, con las crisis convulsivas, con el mal funcionamiento de los riñones, y que pone en riesgo a la mamá y al bebé. Incluso puede haber muertes por esta causa, o malformaciones congénitas que también se han visto, que en las edades o muy tempranas o muy tardías de embarazo pueden tener los bebés.
Uh-huh. Las causas, las consecuencias, doctora.
Pues mira, aquí la principal consecuencia, aparte de que se hace un problema de salud pública, se hace un problema en la familia, porque no solo es la adolescente. Generalmente la chica ya no va a la escuela porque pues está embarazada. Ahora hay programas, ¿no?, en las preparatorias, en las secundarias, pero sigue siendo un riesgo. Los papás a veces no quieren esconder esos embarazos, que ya no van a la escuela. A veces quieren trabajar y no hay oportunidades de trabajo por lo mismo, porque están embarazadas. Entonces truncan sus estudios, no pueden trabajar, viven con los papás o con la mamá, se vuelve un gran problema. La chica pierde y limita sus oportunidades educativas, laborales, y esto, si le agregas, pues, de salud, además se vuelve un riesgo de pobreza para la chica en todos los aspectos, o uh-huh, para el chico, porque general, cuando se involucra la pareja, pues, de algún modo, pero generalmente desaparecen, pues, los chicos no se pueden hacer responsables de esto.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles serían esas responsabilidades que deberá enfrentar las mujeres embarazadas en la edad de adolescencia, doctora?
Mira, el primero es el riesgo a la salud y a muerte que uh-huh, tienen. El segundo, bueno, es todo ese bagaje psicosocial que implica, porque te brincas una etapa, que es una etapa muy bonita, creo yo. Te brincas toda la etapa de la adolescencia y te tienes que hacer un adulto joven, una mamá joven, con todas las responsabilidades que ello conlleva. Uh-huh. Tienes que trabajar, mal pagado, porque como no tienes ni la edad ni la preparación para que te remuneren adecuadamente, se vuelve un problema. ¿Quién cuida a tu hijo? las abuelas ahora se vuelven otra vez mamás porque tienen que cuidar a los nietos que de la hija adolescente, siguen viviendo en la misma casa, se hace una familia mucho más grande. Entonces todo esto es un problema muy grande para la chica que se embaraza, que no planea un embarazo, aparte te digo de todos los riesgos de salud.
Uh-huh. Bueno, hace un momento ya le preguntaba cuántas niñas quedan embarazadas al año, pero ¿cuántos son las mujeres menores que quedan embarazadas, doctora?
Fíjate que de los millones esos, uh-huh. de 16 millones que te decía, de 15 a 19 y de los 2 millones de niñas menores de 15 años, dan a luz menos, sobre todo las de menores de 15, porque generalmente tienen abortos, por lo mismo, porque son pequeños. Se dice que de esos 2 millones de niñas de menores de 15 años, solo 1 millón da luz. Pero aquí tenemos que hacer una acotación, como tú dices, porque de esos, ese millón que dices, ¿qué pasó? Pues generalmente o abortan espontáneos o buscan una manera de que les hagan un aborto, que eso implica otro gran riesgo, porque uh-huh. van a clínicas clandestinas o con personal que no está calificado y tienen otro riesgo más, pues uh-huh. una infección, un sangrado que igual los puede llevar a la muerte. Te les comentaba hace un rato que en la jurisdicción, en el hospital, ahora el 27% de los nacimientos son de menores de 20 años, que ha bajado, solo 3-4% hemos bajado en cuanto a eso, pero bueno, estamos trabajando.
Claro. Doctora, ¿qué se puede hacer para prevenir el embarazo en la adolescencia?
Fíjate que les comento que a partir del 2015 se hizo en el país, se llama ENAPEA, que es una asociación de del sector salud para prevenir embarazos en adolescentes, y a su vez eso derivó en un programa que se llama Servicios de Salud Sexual y Reproductiva Amigable. Eso se implementó en todos los centros de salud, eso es parte de lo que hace la Secretaría, y se llama Amigable porque queremos que el adolescente vaya y llegue y no tenga que hacer fila, no tenga que decirle ya no hay fichas, que llegue y el personal que lo atienda le diga sí, en este momento te paso a la consulta, y dar una consejería sexual y de planificación familiar, y él decida qué quiere hacer, si decide que o ya tiene una vida sexual activa, que se lleve un método de planificación familiar para evitar estos embarazos en adolescentes, y si no, bueno, que tenga la información uh-huh. para en el momento que lo quiera, pueda venir con nosotros. La Secretaría de Salud tiene de todos los métodos temporales y definitivos para todo el mundo, pero queremos hacer mucho énfasis en los servicios de salud de adolescentes. Todo el adolescente que vaya a un centro de salud se le tiene que brindar una consejería y una consulta si decide llevar un método de planificación familiar, que son gratis, por supuesto, esa es otra gran ventaja.
Claro. Y bueno, doctora, antes de pasar yo a esta pregunta que me parece importante en cómo previene, me gustaría que antes de esto hay una problemática, algo evidente el tema de, ya nos mencionaba al principio en las estadísticas que ha disminuido pues un porcentaje, pero antes de pasar a estas acciones concretas que hace Secretaría de Salud para prevenir, ¿cuáles son las estadísticas de los embarazos en adolescentes en esta región y si debemos pues ocuparnos más de este tema?
Sí, mira, al corte del 31 de septiembre, al último día de septiembre, nosotros teníamos en la región en control, te estoy hablando de la Secretaría de Salud, uh-huh. el ISSSTE, el IMSS debe tener, pero más o menos, teníamos 490 chicas embarazadas menores de 20 años.
¿En lo que va de?
A septiembre, al corte del mes de septiembre.
¿En lo que va del año?
En lo que va del año.
A septiembre.
Claro, va cambiando porque se van teniendo su bebé las chicas, pero a uh-huh. septiembre en la Secretaría de Salud de esta región teníamos 490 embarazos en adolescentes, que de un total que teníamos a septiembre de todas las edades son 1,798, casi 1,800 embarazos en total de todas las edades. Uh-huh. ¿Qué significa el 27% de ese total? Uh-huh. Que es alto. O sea, lo ideal sería que no tuviéramos este grupo de embarazadas. Pero te decía, bueno, hemos ido bajando del 33 al 30 y vamos en el 27. Uh-huh. Que es bueno, pero tenemos que hacer mucho más. Estas chicas no deberían estar embarazadas en este momento. El único municipio de la región que no tiene embarazos en adolescentes es Jutla, porque es un pueblo pequeño, no hay muchas adolescentes, pero de ahí te puedo decir que Atengo tiene 5, Autlán tiene 38, Ayutla tiene 16, Casimiro Castillo tiene 38. Si tú te fijas, tiene la misma cantidad que Autlán y es un pueblo mucho más pequeño. Uh-huh. Tihuatlán tiene 97, son muchas adolescentes. Cuautitlán tiene 40. Cuautla tiene solo 3, es un lugar pequeño. El Grullo tiene 52, también el Grullo es un lugar que tiene muchas adolescentes. El Limón solo tiene una, Juchitlán tiene 19, La Huerta tiene 60, Tecolotlán tiene 23, Tonaya tiene 9, Tuscacusco tiene 9, Unión de Tula tiene 29, Villa de Purificación 22, Tenamazlán 13, Chiquilistlán 16. Y solo te repito, Jutla no tiene embarazadas en adolescentes. Este nos da un gran total de 490 embarazadas adolescentes al corte de septiembre.
Uh-huh. En comparación al año pasado, ¿este número cómo se ha disminuido? ¿Ya nos mencionaba?
Está más o menos igual, un 1%. Pues realmente es muy poco, se mantiene, te digo, a pesar de que estamos trabajando, y luego la pandemia, bueno, ha venido a afectar a todos los rubros, uh-huh. incluso a estos, ¿verdad? Los chicos tienen menos tareas que hacer y como pensar más en la vida sexual y reproductiva. Sí.
que bueno, ya nos mencionaba que es parte de esos factores también, ¿no? El tema de educarnos, conocer más, informarnos, multifactorial, claro. Doctora.
Claro, claro, sí.
¿Cuáles son los riesgos físicos y psicológicos en los embarazos en adolescentes, doctora?
Pues mira, es una carga muy pesada, te decía, para el adolescente, porque se vuelve de un niño brinca a una mamá con todas las responsabilidades. Uh-huh. Esto crea mucha frustración, mucho estrés, el riesgo, el temor, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a mantener ese hijo? Entonces, y eso sí le va bien durante el embarazo, uh-huh. porque aparte, te digo, el riesgo de morir es todo muy, muy complejo durante y después del embarazo, pues uh-huh. es todo un gran problema para la adolescente, que debe ser apoyada por su familia, por el sector salud, por los amigos, ¿verdad? Tenemos que ser muy muy empáticos con la adolescente para que pues este proceso lo lleve lo mejor que se pueda.
Claro, claro. Doctora, ¿qué acciones en concreto realiza la Secretaría de Salud ante este problema?
Mira, te decía que con nuestro programa de servicios amigables, la principal idea del objetivo es prevenir embarazos no planeados o no deseados, evitar infecciones de transmisión sexual, porque el embarazo es solo una parte, pero el chico puede tener sífilis, gonorrea, VIH, que parece, aquí no pasa, sí hay casos de VIH, y luego utilicen un método anticonceptivo que muchas veces no saben cómo utilizarlo o no lo pueden comprar, aquí se los da la Secretaría, y que estén informados sobre su sexualidad y su vida reproductiva, la alarguen lo más que se pueda. Ahora hay métodos que se llaman de larga duración, el implante, los dios intrauterinos, que te protegen hasta por 5 años. Entonces, uh-huh. tienes oportunidad de salir la secundaria, la preparatoria, o si estás en la universidad, terminar tus estudios tranquilamente y ya puedas planear qué vas a hacer después. Uh-huh.
Muy bien, doctora, pues estamos prácticamente concluyendo esta entrevista. ¿Algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas antes de pasar a un par de llamadas que tenemos de nuestro radioescuchas?
Pues sobre todo agradecerles la invitación, segundo decirles que estamos a sus órdenes, a los chicos y a los papás que utilicen los servicios amigables de la Secretaría de Salud, que utilicen los del programa de planificación familiar, quien aunque no sean adolescentes, ¿verdad? Tenemos esta oportunidad de ofrecerles un método a corta o a larga duración o definitivo, y que lo que se les ofrezca la Secretaría de Salud está para apoyar.
Muy bien. Doctora, si nos permite un par de comentarios, Demian Adrián Oliva labora en las oficinas administrativas del IMSS y dice, él percibe, dice, es tangible la problemática de menores en estado de embarazo a un grado tal que en efecto es una situación preocupante.
Sí, se ha vuelto un problema de salud pública para todos.
Así es. Y bueno, también María Ramírez se comunica, dice, pedimos por favor que la Secretaría de Salud se acerque a la secundaria, sobre todo donde hay mayor número de estudiantes.
Claro que sí, si nos hacen una invitación directa, con mucho gusto, tenemos promotores de salud que con gusto van a acudir.
Así es. Doctora, pues nosotros como siempre estamos muy agradecidos que nos permita pues abrir estos temas que seguro llegan a más población con la finalidad precisamente de abrirnos a la información y de compartir con nuestros hijos lo importante que es la responsabilidad en el tema de la educación sexual.
Claro que sí.
Le agradecemos mucho, doctora Lorena.
Es un gusto. Buen día.
Igualmente, hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
La doctora Lorena Denise Olmedo, ella es encargada del programa de planificación familiar en la jurisdicción sanitaria número 7, que nos ha hablado acerca de este tema de gran relevancia, como ya escuchamos, un problema de salud pública, el tema de los embarazos en las adolescentes. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Nacional.
Salvaguardarán 14.000 hectáreas en la región de Texcoco. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, informó que el estudio previo justificativo realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para justificar la expedición del decreto para declaración como área natural protegida el lago de Texcoco, únicamente se podrá consultar físicamente en oficinas de la dependencia. En un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, se indicó que se busca decretar como área de protección de recursos naturales 14.000 hectáreas de esa región, que abarca los municipios de Texcoco, Atenco, Ecatepec, Morelos, Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Precisó que el estudio previo justificativo se puede consultar en las oficinas centrales en el Ejército Nacional, en la oficina de la Dirección Regional Centro Eje, en Cuernavaca, Morelos, y en las oficinas de representación de la Secretaría del Estado de México.
Señal Internacional.
Congo Mirador, pueblo flotante de Venezuela que se extingue atrapado por el lodo. Congo Mirador pasó de ser un pueblo flotante a ahogarse en el lodo. Esta localidad del estado de Zulia, al oeste de Venezuela, sucumbió ante los sedimentos arrastrados por el río Catatumbo, que nace en Colombia y desemboca en el lago de Maracaibo, uno de los más extensos de Sudamérica.
Congo Mirador pasó de ser un pueblo flotante a ahogarse entre el lodo. Esta localidad del estado Zulia, al oeste de Venezuela, sucumbió ante los sedimentos arrastrados por el río Catatumbo, que nace en Colombia y desemboca en el lago de Maracaibo, uno de los más extensos de Sudamérica. Con su cauce natural alterado para irrigar fincas, el río fue arrastrando plantas acuáticas y lodo hasta tapar al pueblo.
Tan bonito que era el pueblo Congo. Y ahora se está terminando la capilla también. Se terminó el colegio, se terminó todo. Y no hay nada ahí en el pueblo Congo.
Anteriormente el ruido de lanchas pesqueras se escuchaba desde la madrugada. Ahora reina el silencio. Con la sedimentación llegaron animales como serpientes y sapos a los palafitos, las casas que antes se alzaban por encima del nivel del agua. Con las estructuras derruidas y sin poder pescar, buena parte de las 700 personas que llegaron a vivir aquí tuvieron que emigrar.
Yo estoy muy dolida de salir de mi pueblo, porque mi pueblo para mí es una bendición de Dios. Y por lo menos donde estamos ahorita, yo estoy ahorita encontrado. Pero no es igual como estar en el Congo, como vivimos nosotros en Congo.
Además de la sedimentación, los que se quedaron sufren duras carencias como falta de gasolina. Los dos generadores a gasoil que daban electricidad al pueblo llevan años averiados. La antena que le suministraba señal telefónica tampoco funciona y los alimentos son limitados.
Tenemos 1 litro de gasolina. Aquí algunos por ahí guardamos un repelito, por ahí lo tenemos encaletado por si una emergencia. Pero aquí nos da un dolor ahorita, Dios no lo quiera, y aquí nos morimos porque no hay cómo solucionarlo.
Buena parte de la pesca se va en pagar el combustible. Por ejemplo, si pescan 200 kilos de pescado, deben invertir 100 para comprar unos 20 litros de gasolina. A pesar de todo, algunos habitantes de Congo Mirador se rehúsan a abandonar su hogar y trabajan con sus propias manos en excavar y limpiar el pueblo.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de lunes 3 de enero. Especie humana, un asedio permanente de enfermedades transmitidas por los patógenos. Maíz perenne de Manantlán endémico y revolucionario. La comunidad LGBT en Autlán aún enfrenta retos frente a la sociedad. El Senjure Costa Sur llama a confiar en la reinserción social. Campesinos de Ayotitlán promueven el sistema Milpa, método de producción sostenible libre de plaguicidas. Miembros de la comunidad sorda comparten experiencias sobre cómo estudiar en la UDG. Según sondeo, los tapatíos prefieren llamar peribús al mi macroperiférico. Salvaguardarán 14.000 hectáreas en la región de Texcoco. El Congo Mirador, pueblo flotante de Venezuela, que se extingue atrapado por el lodo. Bien, pues este es nuestro primer espacio informativo del año 2022. Así es como estamos estrenando este espacio en este nuevo año y nosotros muy contentos de poder transmitirle, de poder acompañarle, de poder iniciar este 2022 en compañía a través de esta frecuencia 102.3 FM con todo este gran equipo humano que día con día se esmera y le echa todas las ganas para poder compartirle toda esta información que trasciende en nuestra región. Muchas gracias, nos escuchamos el día de mañana con más información y me resta solamente agradecerle que este año aquí nos hayamos vuelto a encontrar en este nuevo 2022. Me voy a despedir con esta frase de Facundo Cabral, dice: ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el amor. Que tenga usted un excelente inicio de año, un buen inicio de semana. Disfrute todo, es un nuevo comienzo. Siempre es un recomenzar en la vida y siempre es oportuno crecer en todos los aspectos, profesional y personal. Gracias, que tenga un excelente día. Nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.